De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el apoyo de la ciudadanía que está teniendo el Ateneo Popular de Collado Villalba para que continúe sus actividades sociales, culturales y solidarias debido a que el centro está cerrado cautelarmente por el ayuntamiento de esta localidad. Hablaremos con Pablo Yeste, portavoz de este Ateneo. ¿Qué opina usted sobre la poesía con motivo del Día Internacional de la Poesía? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en una de artículos se titula ¿Es el teletrabajo una de las soluciones a la crisis climática? Del que es autor el periodista Eduardo Robaina, que ha sido publicado en La Marea y que leerá Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cesala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Jorge Tayana, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado argentino, que nos hablará sobre el Grupo de Puebla. En Libros Malditos, Marien Ribes, profesora de lengua castellana, entrevistará a Xavi Villaplana, profesor de secundaria, que nos hablará sobre el libro La ópera de dos centavos, de Bertolt Brecht. Otras luces lo dedicaremos a la situación de los defensores del medio ambiente en México. Hablaremos con Axomagi Villanueva, periodista. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, entrevistará a la poeta María Sánchez Alonso. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el apoyo de la ciudadanía al Ateneo Popular de Collado Villalba, cerrado cautelarmente por el ayuntamiento de esta localidad. Nos acompaña Pablo Yeste, portavoz del Ateneo Popular de Collado Villalba. Buenas tardes, Pablo.
Hola, muy buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos inicialmente a situar a nuestros escuchantes sobre Collado Villalba. Pertenece a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la comarca de la Cuenca del Guadarrama. ¿Y la capital qué es? ¿Collado Villalba?
Esto de la capital es un poco algo que se han inventado aquí para atraer el turismo y demás, pero sí que se considera Villalba como la capital de la sierra, por así decirlo.
¿A qué distancia está de Madrid?
En coches a una media hora, transporte público también, estamos con una media hora del centro de Madrid.
¿Se puede decir que está a unos 41 kilómetros aproximadamente?
Sí, sí, sí.
¿La población de Collado Villalba cuál es?
Somos unas 65.000 personas. Ha tenido un crecimiento elevado en los últimos años.
Y en cuanto a la actividad económica del municipio, me imagino que una parte importante serán servicios.
Sí, sí. Aquí Villalba está bastante dominada por el sector servicios. Es casi la única o de las pocas salidas que tienes aquí, si quieres trabajar aquí.
Pablo, y si hacemos referencia a las carencias que tiene el municipio, ¿tú qué destacarías?
Tenemos una carencia muy destacable. A Villalba nos han dado 2 años seguidos, en 2016 y 2017, el premio Corazón de Piedra. Pues es de los municipios de España que menos dinero destina a servicios sociales por persona. Hay bastantes necesidades aquí, hay una población muy diversa. Como población diversa, pues hay sectores que necesitan más tipos de ayudas que otros. En Villalba hay un paro de un 13% más o menos a día de hoy.
El ayuntamiento de Collado Villalba está regentado por el Partido Popular y su alcaldesa es Mariola Vargas, ¿no?
Sí, justo.
Vamos, si te parece, a hablar ahora ya del Ateneo Popular de Collado Villalba. ¿En qué año se inauguró?
El Ateneo como tal, en 2018, en agosto.
Y está ubicado, Pablo, en la calle Pardo Santayana, en el barrio Gorronal.
Sí.
¿Y qué características tiene este barrio?
El único barrio como tal que tenemos en Villalba es un barrio donde hay un porcentaje muy alto de población obrera, de población migrante, y por ello también con muchas necesidades.
¿Cómo surgió la idea de crear este Ateneo Popular?
Es una respuesta a la escasez de alternativas de ocio, de asociación que hay aquí en la sierra. Ha habido otros espacios, centros sociales, que ya no es. En Villalba pues hubo también un caso de un CCO que fue desalojado hace un tiempo, donde se hacían actividades, que ahora mismo pues la actividad aquí en Villalba principalmente se reduce al Ateneo. toda la actividad política, social, cultural.
¿Y se puede decir que la actividad fundamental o la finalidad es la parte social, cultural y solidaria?
Sí, sí, sí.
¿Y si tuviéramos que incidir ahora en las características del Ateneo, qué habría que destacar? ¿Cuáles son vuestros principios o fundamentos?
Consideramos que es un espacio de todos, que busca cumplir una función a nivel cultural, social y político, ¿no? Y también de los cuidados. Creemos que el perfil del Ateneo pues es muy diverso y queremos ser un espacio tolerante, abierto y completamente inclusivo.
Me imagino que el sistema organizacional se basará en la asamblea.
Sí, el espacio lo gestiona una asociación, que es la Asociación Amigas del Ateneo, que también con las cuotas pues es como se paga el espacio y demás. Y la asociación es quien gestiona y quien cede el espacio a asociaciones, iniciativas que quieran hacer uso de este.
Preparando la entrevista, Pablo, me ha sorprendido la cantidad de colectivos que participan. ¿Puede ser 200?
Me parece mucho. No son tantos. Quizás si acumulamos todos los colectivos que han podido participar en el tiempo, quizá, pero yo diría que tampoco. Somos muchos colectivos, pero no tantos, yo creo.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de las actividades. Una de ellas es la despensa de apoyo mutuo de Villalba.
Sí.
Concretamente,
vale.
¿A qué se dedica?
Pues esta es una iniciativa que surge con el tema de la pandemia. Se empieza a organizar primero un apoyo vecinal, más de ir a la compra, gente mayor o gente que no podía salir por lo que sea. De aquí acaba surgiendo la despensa, que surge ante una necesidad de alimentos, ¿no? Había muchas vecinas de este grupo de apoyo vecinal que necesitaban que fueran a la compra, pero no solo necesitaban que alguien fuera a la compra por ellas, sino que necesitaban poder pagar la compra. Entonces, pues surge un poco así y se empieza a organizar una iniciativa de recogida de alimentos, conseguir alimentos de diversas formas y luego, pues entre las propias vecinas que participan en la iniciativa, distribuirlos, hacer cada semana unos lotes de alimentos que suplan esta necesidad.
¿Y es cierto que se reparten comidas a más de 100 personas?
Sí, semanalmente se benefician, son más de 100.
¿Y muchos de ellos personas menores?
Hay muchas familias que hacen uso de la despensa y el perfil es de familia con peques.
Otra actividad que desarrolláis es la red de apoyo escolar Sierra Noroeste. ¿En qué consiste?
Sí, se hacen clases de apoyo para los peques, para que puedan pasar también tiempo fuera de casa, acompañar a los chavales y ayudarles con lo que necesiten.
Otra iniciativa no menos interesante es la Asamblea de la Vivienda.
Sí, está activa aquí en Villalba y cada vez se está viendo un auge de los desahucios. Hemos llegado a tener épocas de un desahucio a la semana o de un desahucio cada dos semanas, que para un municipio de este tamaño es una burrada. La Asamblea hace una labor muy importante aquí en el pueblo, la verdad.
También se imparten en el local conferencias, tenéis asesoramiento jurídico y una tienda gratis. ¿En qué consiste esta tienda?
La tienda básicamente pues es un espacio donde tú puedes llevar ropa que esté en buen estado, que no utilices, y cualquier persona puede llevarse lo que quiera y puede dejar lo que quiera, o si no quiere dejar nada no hace falta que deje nada. Y así con la ropa, con juguetes también se ha hecho, con zapatos también.
Vamos, si te parece ahora, Pablo, hablar ya un poco de la historia de la relación del Ateneo Popular de Collado Villalba con el ayuntamiento de esta localidad. En cuanto a la actividad y licencias, el 31 de agosto de 2018 se presentó al ayuntamiento una solicitud de declaración responsable del local y se añadió sala de usos múltiples, ¿es así?
Sí, justo.
¿Y para esta actividad de usos múltiples qué se necesita? ¿Una licencia especial?
La cosa es que se pide esa licencia en el momento de hacer la declaración responsable del espacio y la licencia de usos múltiples se pide erróneamente, pero se pide aconsejada por algunos técnicos. La cosa es que el espacio, por la actividad que realizan, no necesita esa licencia. Sin embargo, el tener esa licencia lo que hace es meternos en un saco, digamos, que se nos aplican unas restricciones que no son las que debería tener un local de estas características con estas actividades.
El día 23 de junio se produjo un cambio de titularidad y hasta prácticamente hace pocos meses no habéis tenido con el ayuntamiento ningún conflicto en cuanto a la licencia y la actividad, ¿no?
No ha habido ninguna llamada de atención, ninguna comunicación.
Pero sin embargo, a principios de 2021 un vecino solicitó una información sobre el aforo del local y ya el ayuntamiento empezó a indagar en la situación del local. ¿Qué ocurrió?
Sí, justo lo que dices, a raíz de esta petición de información de un vecino, pues empieza esta indagación y el ayuntamiento encuentra un defecto de forma con este tema que decíamos de usos múltiples, y es a partir de este momento cuando al final se nos acaba comunicando que se nos ha abierto directamente un expediente, ¿no? Y se nos manda directamente una orden de cierre del espacio por un defecto que nosotros no conocíamos, que ellos han descubierto hace muy poco y que no se nos ha dado oportunidad a subsanarlo.
Esta decisión de clausura y un proceso sancionador ocurrió el 11 de febrero por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba. Pero habéis establecido un recurso por parte de la abogada vuestra y ha habido diferentes intentos de contacto. ¿Cómo ha respondido el Ayuntamiento?
De ninguna forma. Nosotras hemos presentado un recurso el 25 de febrero que no ha sido contestado aún. Se ha intentado contactar con el Ayuntamiento, con la alcaldesa y con el concejal de urbanismo por distintos medios y no ha habido ningún tipo de contestación.
Y en este caso, ¿la alternativa vuestra o la propuesta que enviáis al ayuntamiento cuál es?
Tendrá que ver con intentar corregir ese problema de forma y alegando un poco la actividad, la labor social que tiene el Ateneo semana a semana. Que aquí las actividades que se hacen, pues gran parte de ellas, como has dicho, son solidarias, son de carácter social y la gente no puede esperar, no podemos cerrar.
Esta decisión del ayuntamiento me imagino que afectará al servicio de despensa solidaria y a las clases extraescolares.
Sí, justo. La despensa de forma preventiva, pues digamos que ha desplazado un poco su sede logística para poder continuar con la iniciativa. Están usando de sede una casa particular. Esto no puede ser algo permanente. Con el tema de las clases igual.
Pablo, en este caso el Ayuntamiento de Collado Villalba hemos comentado que es del Partido Popular, pero esta actitud de iniciativa negativa hacia los movimientos sociales se remonta, como has dicho anteriormente, a otras políticas, como por ejemplo en 2011 con el PSOE, que desalojó y derribó un centro social ocupado, la fábrica, ¿no?
Sí. En Villalba hemos tenido siempre mucho rechazo por parte de la administración local a cualquier tipo de iniciativa social que no estuviera bajo su control.
¿Y esta iniciativa de rechazo de hace unos meses se debe a que la Asamblea de Madrid recuperó un bloque de pisos abandonados de la Sareb? ¿Tiene algo que ver o no?
No lo sabemos. Al igual que en todo Madrid, no sé si en todo el Estado, una estrategia de tumbar todo movimiento social, las iniciativas vecinales, un ataque sistemático.
Ante esta situación que plantea el Ayuntamiento de Collado Villalba, habéis establecido diferentes formas de presión. Una de ellas es invitar a los que conocen el Ateneo que os envíen mensajes, vídeos y audios para colgarlos en las redes, ¿no?
Sí, justo. Esa, digamos que es nuestra primera fase que hemos desarrollado de una campaña que llamamos Ateneo es Vida, porque creemos que resume muy bien lo que es el Ateneo y parece que están queriendo destruir. En esa primera fase pues hemos estado recopilando vídeos, audios y mensajes de todas aquellas personas que quisieran mandarnos. Los hemos estado difundiendo por redes sociales, hemos empapelado el espacio con frases que hemos sacado de estos vídeos y audios. La siguiente fase de la campaña es una fase de presión institucional. Invitamos a la gente a que contacte con el ayuntamiento, a que contacte con la alcaldesa, con el concejal de urbanismo, por diversos medios. El primer medio que planteamos es mediante registro, que es como la forma más oficial de comunicarse. Hemos habilitado una web donde tenemos toda la información, que si me permites la puedo decir.
Adelante.
La página es ateneoesvida, todo junto, .github. Con H y con B, .io. En nuestras redes sociales, que estamos en Facebook e Instagram, se puede encontrar un enlace a esta página y a toda la información.
Pablo, me gustaría incidir un poco más en la campaña esta Ateneo es Vida. ¿Cuántos vídeos y audios y mensajes habéis recibido hasta ahora?
Por ahora tenemos más de 50. Siguen llegando, aunque como es algo que lanzamos hace unas 3 semanas, pues el ritmo va bajando. Pero hemos recibido bastante apoyo para lo que es aquí el movimiento vecinal en la sierra, que es verdaderamente complicado.
¿Invitabais a los participantes a que respondieran a preguntas como qué te aporta el Ateneo, manifestar el recuerdo más feliz que tenían? ¿Qué sería Villalba sin el Ateneo? ¿Actividades en las que has participado o participas? ¿Y qué le pides al ayuntamiento, no?
Sí, justo.
Y concretamente, esta última pregunta, ¿qué le pide al ayuntamiento el participante o la participante? ¿Qué es lo que más sobresale?
Principalmente, y obviamente, que no se cierre el espacio ni un día que se permita que todas estas actividades e iniciativas sigan surgiendo y desarrollándose, y que si no quieren ponernos las cosas fáciles, que al menos nos dejen estar.
¿Tenéis otro proyecto si la enfermedad de la COVID y la pandemia lo permiten, que es el Ateneo en la calle?
Sí, sí, justo este lunes hemos salido desde el 25 de enero que estábamos, pues Villalba ha salido ya del confinamiento perimetral, o sea que la situación sanitaria ha mejorado ya, y sí que tenemos pensadas pues acciones en la calle, de contacto con los vecinos, de encuentro social, para continuar con esta campaña. Sin embargo, un poco en base a que hemos presentado un recurso, sí que consideramos que el espacio pues puede seguir funcionando como una sede administrativa, y hasta que no nos diga nada el ayuntamiento explícitamente, hemos decidido seguir teniendo actividad en el espacio.
Como dices, estáis teniendo muchos apoyos para que se siga la actividad en el Ateneo Popular de Collado Villalba. Nada menos que la Federación Regional de Vecinos de Madrid os apoyan, 290 colectivos.
Eso es, sí, estamos teniendo muchísimo apoyo. De hecho, como has comentado antes, a raíz de esto, las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca. Y están viniendo propuestas nuevas al espacio. Estamos encantadas con que la gente se esté implicando con este tema.
Pablo, estamos a 19 de marzo de 2021. ¿Qué proyectos tenéis a partir de ahora en este asunto que estamos tratando esta tarde en Claro de Luna?
Por ahora, seguir con todos los proyectos que ha acogido el Ateneo y que acoge, y seguir abiertas a cualquier tipo de iniciativa vecinal que se pueda desarrollar y hacer de la sierra, así poniéndonos un poco idealistas del mundo, pues un sitio un poco mejor, ¿no?
Pablo Yeste, portavoz de la Asamblea Popular de Collado Villalba, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por darnos espacio.
El próximo 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Poesía, instaurado por la UNESCO en 1999. Por este motivo hemos preguntado a la ciudadanía de Valencia sobre este ámbito literario. Escuchemos.
La poesía es un arma cargada de futuro. Yo que estoy por la facultad con libros, he de decir que tanto la gente viandante o la calle, o el fallero de turno, o el incrédulo de turno, en este caso en analfabeto, prácticamente no conoce ni le interesa la poesía. De casi nadie. Los poetas malditos, las poetisas malditas. Ah, sí, me suena Miguel Hernández Machado. O sea, creo que está totalmente denostada. No sé si esto viene de la época franquista, supongo que sí, después del 27. Para mí representa pues una parte más de mi vida. Pensar solamente en Miguel Hernández, lo gran persona que era, lo gran poeta y su reivindicación de su vida y su lucha a través de la poesía. Más allá de esto, no sé si ahora mismo en los centros escolares se potencia o se aviva el amor por la poesía. Desde luego, desde los centros de localización de venta de libros, por lo que yo veo y paseo, no. Todo es cuestión de bestsellers y basura telegráfica. Precisamente mi poesía o mi pseudopoesía, que a veces la traslado a relatos, que a veces los vendo, a veces hago trueque con ellos, me es difícil poder editar. Está aquello de edítatelo tú o págate un adelanto de 100 ejemplares. Es decir, por comparación, si escribes una novelita, no digo de 800 páginas, como hacen algunos listos, de 100, 125 páginas, con un poco de sangre, un poco de terror y un poco de sexo, te editan rápidamente. Pero no solo es eso, sino que la gente la compra. Y la poesía en el pequeño espacio que tenemos o que tienen los grandes poetas sí que es un arma cargada contra todo este capitalismo furibundo y con todo este rebaño de nuevos multimillonarios, lista Forbes, los de Facebook, el otro, el de Zara. Claro que es un elemento, yo creo que primero inspirador y luego debería de ser, aunque yo creo que es no una gota en el océano, de molestia y de reeducación de los valores. El tema de Internet, critico ciertas partes, es cierto que tenemos ahí un punto de posible comunicación muy rápidamente. Cualquiera puede escribir su poesía, si no nos la editan o no te la llevan físicamente a un libro, pues sí que es verdad que hay cientos y cientos de poetas o gente que intenta escribir poesía, lo puede hacer mejor o peor, que a través de esa red de comunicación da a conocer sus pensamientos, sus instintos y su vida en particular.
Hombre, he leído bastante, siempre me ha gustado. Es una faceta de la lectura como otra, a mí me gusta leer. Leí sobre todo a los españoles, pues he leído a Miguel Hernández, a Alberti, a Machado, influido un poco también por Joan Manuel Serrat, que es el que me introdujo en la poesía a través de sus discos. Siempre algo positivo, la literatura en general, la poesía, pues por lo menos igual que cualquier faceta de la literatura. Antes en España, por el momento político que se vivió, los conflictos de conciencia, los conflictos políticos, tiraban un poquito más. Hoy día no lo sé, la verdad. De hecho, yo mismo ahora hace tiempo que no leo nada. Lo último que leí fue a Mario Benedetti, que es un hombre que siempre me gustó. Cuando murió me dio otra vez por leer cosas de él. No sé si está un poco apartada la poesía o quizá yo me he hecho mayor, no lo sé. Benedetti era un gran amante de la justicia, era un señor muy de izquierdas, le gustaban muchísimo las mujeres, tiene temas dedicados a la mujer impresionantes, y luego temas políticos, muchos temas políticos. El sur también existe, decía, entre otras cosas.
Para mí, estudiar en segundo bachiller, la poesía, canciones y los típicos libros de poemas. De poesía, ninguno. Tampoco leo mucha poesía. Yo creo que sí se lee muy poco. La poesía siempre se ha impuesto en los institutos y escuelas, y al fin y al cabo se ve como más como una obligación que por un gusto. Internet es una fuente de información que puedes encontrar de todo lo que quieras. Por gusto, si alguna vez quieres leer poesía, sí, porque te ahorras de ir a la biblioteca y coger un libro. Y por otra parte, porque también se discrimina mucho la poesía, con diferentes canciones o diferentes libros y relatos. Pero no se le da importancia. Yo creo que la poesía sirve como un medio de expresión, pero que no se le da mucho bombo tampoco.
Para mí la poesía pues algo como muy profundo, que hay momentos que sí que apetece leerla. No leo poesía porque la verdad es que es algo que nunca me ha llamado. La leía cuando iba a clase para hacer algún trabajo, pero me gusta más la narrativa. Es por falta de tiempo. La sociedad no creo que lea mucha poesía. Yo creo que es algo que es como que no se lleva, leer poesía. No sé si es por desinterés, por falta de conocimiento, puede ser, porque tampoco pienso que hagan mucha publicidad de la poesía. Yo creo que es falta más que nada de publicidad. No tiene que ver internet para que se lea más poesía.
La poesía son dedicadas por poetas, dedicadas a la nación. Como nación española, hay veces se dedica la poesía por muchos héroes de la nación. Yo leí en mi país, pero como estoy en otro país, no. Sí, hay poesía dedicada al 15 de septiembre, porque se celebra fiesta patrio en mi país. Aquí no sé qué tiempo se celebra la fiesta patria.
Me gusta mucho oírla, pero no sé leerla. Una poesía que acabo de escuchar por alguien, la leo y no la entiendo exactamente igual como cuando la escucho. El cómo se dice y el sentimiento que se pone es difícil, pero como todo me dicen que hay que leer mucho para entenderla. Indudablemente sí, tiene un gran papel la poesía. Y además se puede decir muchas más cosas, más cortas y más directas al sentimiento. Pero la ignorancia mía en cuanto a entender cómo se lee y entender lo que se explica, pues la verdad que me sabe muy mal. Pero cuando he tenido ocasión de escucharla bien directamente en alguna sesión o oírla por la televisión o por la radio, sí que hay cosas. Lo que pasa es que siempre entiendo más directamente a la poesía con trasfondo político, a la generación del 27, que no la que se hace ahora, que también tiene su importancia, pero que no llego yo a alcanzarla. Pero lo primordial es el captar el sentido de las palabras, porque las palabras, si no coges el sentido o conoces algo del autor y lo que está intentando decir, y de los poetas más significativamente políticos que ha habido en los primeros años del siglo XX, pues la verdad es que la coges enseguida. Tanto los poetas vascos como los castellanos, Miguel Hernández y todo esto, coges el sentido porque conoces de dónde vienen, lo que están haciendo, hacia dónde han ido y qué han representado y qué se han jugado en su vida. Entonces esa poesía es muy directa, llega mucho al corazón, pero también a la razón, y entiendes lo que están diciendo, te llega y te subleva, que es lo que se busca, pero la poesía, digamos, más cortesana, como se decía en el siglo XVIII, también puede ser muy bonita, pero a mí no me dice gran cosa. A mí me dice más la que es sobre el día a día, sobre lo que está pasando, lo que está sufriendo la gente, y que indudablemente hay muchísimos actuales que lo están haciendo, pero o no nos llega o a mí no me llega. La gente de mi generación, la posguerra, hemos leído o escuchado después a los contautores españoles que han puesto música a la poesía de Celaya, de Goytisolo, de Miguel Hernández, de Machado, de Antonio. Pues la verdad que nos ha hecho llegar a entender la poesía de una forma distinta. La gente que le gusta te lo comenta, que hay gente que hace poesía en todo el mundo y que sin embargo van en la misma línea y te llegan con el mismo sentido. Lo que pasa es que, ya te digo, en este caso yo no lo conozco porque leo muy poco, y eso que tengo cosas de Alberti que me gustaría entenderlo, pero no lo cojo, salvo las que conozco porque las he oído musicadas o recitadas. Alberti es que tiene una carga personal, política y humana, que tiene que llegarte. La gente no quiere entretenerse, y eso que es un mensaje muy corto, muy directo. A lo mejor te lees un editorial de un periódico o de una revista que tiene 5 páginas y entiendes algo, pero la poesía, la función es que en muy poco tiempo, con muy pocas palabras, tienes que captar la intención. Y sobre todo para captar la intención, yo creo que es indispensable conocer a la persona, al autor, su momento político, su momento social, en qué entorno lo está haciendo. La poesía, esa musicalidad que permite entenderla al que de verdad la sabe decir. Porque decir poesía no es fácil. Puedes aprender a hacer las pausas y las acentuaciones, pero hay que darle esa intención y esa, digamos, musicalidad que lleva consigo. Eso facilita el entenderlo. Y la poesía con la música, indudablemente, la música nace para transmitir mejor el texto poético, que son los que primeramente pues se limitaban a hacer versos de 4 o 5 líneas, no podían más. El arte valenciano, por ejemplo, con las fallas, con todos los acudits que había en las fallas, no es que sea cultura poética, digamos, muy trabajada, pero es un campo en el que se puede hacer una crítica muy directa, muy fácil de entender para la gente. La música valenciana popular está llena de poesías y cantos de estos muy intencionados, porque además son muy graciosos, que lo conocemos, y que ayudan a entender la forma de ser del valenciano y la crítica que se hace. Siempre nos han dicho en Meninfoch, criticamos todo lo nuestro, pero de una forma muy alegre, con letras muy fáciles de entender.
Antes me interesaba más, pero ahora la he dejado bastante lado, sí. Me dedico a leer otras cosas, no poesía, no me llama tanto. Quizás porque me he acostumbrado más a leer novela histórica o de fantasía y la poesía no me llega a enganchar tanto. En los institutos no se promociona lo suficiente ni lo que se promociona se hace bien. Una obligación y no como una forma para enseñárnosla para que la disfrutemos.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula ¿Es el teletrabajo una de las soluciones a la crisis climática?, del que es autor Eduardo Robaina, periodista, que ha sido publicado en La Marea, y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. Dice así:
según un análisis de Greenpeace, con un día de teletrabajo a la semana se podrían ahorrar 406 toneladas de CO2 diarias en Madrid y 612 toneladas en Barcelona. Durante el confinamiento más estricto, las emisiones de CO2 en España disminuyeron un 32%. Este descenso se debió, sobre todo, al transporte por carretera, que sufrió una caída a nivel global de su actividad del 50%, provocando así un 43% menos de emisiones. Entonces, ¿quiere esto decir que el teletrabajo es una de las soluciones a la crisis climática? Partiendo de la base de que solo una parte de los empleos pueden ejercerse desde casa, si se añadiera un día más de teletrabajo a la semana, se podrían ahorrar 406 toneladas de CO2 diarias en Madrid y 612 toneladas en Barcelona. En cambio, de añadir dos días de trabajo desde casa, la cantidad ahorrada cada día sería casi el doble, 790 toneladas en Madrid y 1.153 en Barcelona. Estos cálculos forman parte de un informe realizado por Greenpeace. La organización ecologista ha hecho el análisis en base a dos hipótesis. Una moderada, que sería la de añadir un día más de teletrabajo por semana, sumado a los que ya se tuvieran antes, y la avanzada, donde se añaden dos días más de teletrabajo semanales. Con el primer supuesto concluyen que las emisiones diarias debidas a desplazamientos al lugar de trabajo se podrían reducir un 7-8%, mientras que las derivadas del transporte de viajeros en general caerían un 3%. En el supuesto avanzado, las emisiones por desplazamientos laborales se reducirían en ambas ciudades españolas un 14-15% y un 5-6% en caso de las emisiones producidas por la movilidad general. Para el análisis solo se han usado como ejemplo Madrid y Barcelona por dos motivos, explica Adrián Fernández, responsable de transporte en Greenpeace España. El principal, explica, radica en la dificultad de encontrar la información necesaria para hacer el análisis por parte de las autoridades de transporte. Cuenta que la tercera ciudad estudiada hubiera sido Valencia, pero que no ha sido posible porque no hay una encuesta de movilidad del nivel de las otras dos urbes. Es preocupante esta falta de datos, denuncia Fernández, quien considera que esto dice mucho de cuánta información falta en la planificación del transporte. El segundo motivo que les llevó a analizar solo estas dos provincias es que son los lugares que más potencial ofrecían a la hora de reducir emisiones de tráfico. Según Fernández, en zonas rurales hay más efecto rebote porque hay más viajes por motivos no laborables. Hace unos meses, una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de España arrojó que a un 84% de las personas encuestadas les gustaría teletrabajar dos o tres días por semana. Más allá de la reducción de emisiones, desde Greenpeace apuntan a que el análisis sobre el potencial del teletrabajo permite extraer determinadas conclusiones sobre el modelo actual de movilidad. Por ejemplo, inciden en la alta contribución al calentamiento global del transporte por carretera, fuertemente dependiente de los combustibles fósiles. En este sentido, la ONG apuesta por el transporte público e incide en que la mejor forma de desplazarse es en bici o a pie. El informe también recuerda que la dispersión urbanística y el alejamiento de los centros de trabajo obligan a muchas personas a depender del coche para moverse. Este factor, explican, da respuesta a por qué Barcelona puede ahorrar más emisiones de CO2 que Madrid. Allí se producen más desplazamientos entre municipios de la periferia, que se realizan principalmente en vehículos contaminantes. En cambio, en la Comunidad de Madrid, el núcleo de la capital, donde predomina el transporte público, tiene un mayor peso en el conjunto de los viajes. Otra de las conclusiones que arroja el análisis es que el potencial del teletrabajo en el ahorro de emisiones se concentra en la población de 35 a 55 años. En esta línea, los hombres pueden contribuir más a la reducción de emisiones que las mujeres, ya que estos no solo utilizan mucho más el coche para ir a trabajar, sino que además las mujeres se implican más en desplazamientos no ligados al trabajo en su día a día, como suministros, colegios, cuidados, los cuales siguen siendo necesarios realizar incluso si se teletrabaja, recoge el documento. Con Como en todo, aquí también es fundamental tener en cuenta el factor de clase. Mientras que las personas empleadas por cuenta ajena, de mayor poder adquisitivo y con un nivel alto de estudios, tienen más fácil teletrabajar, la mayoría de la clase trabajadora tiene que seguir desplazándose a su puesto de trabajo. Desde Greenpeace insiste en que, desde el punto de vista medioambiental, los grupos con altos ingresos son los que tienen un mayor potencial de ahorro de emisiones, puesto que utilizan mucho más el coche particular y en general con distancias más largas. No obstante, desde la perspectiva social, una adopción más generalizada del teletrabajo podría aumentar la desigualdad social. Desde Greenpeace reconocen que habrá que esperar a ver cómo se consolida el teletrabajo después de la pandemia y que esta solución no será factible para todos los grupos profesionales y de ingresos. Tal y como recoge Joan Coscubiela en su libro La pandemia de capitalismo, Ediciones Península 2021, las diferencias sociales se han hecho más patentes con la pandemia. El miedo al contagio en el transporte público llevó a una reducción de su uso por personas de clase trabajadora. De esta forma, de manera paralela, se produjo un aumento en la compra de vehículos usados de más de 20 años, mucho más baratos, pero también más contaminantes. Un claro ejemplo de que brechas sociales e impacto ambiental van cogidos de la mano, explica el exsecretario general de Comisiones Obreras en Cataluña. Así, las personas de menor renta tienen menos acceso al teletrabajo y cuando optan por el coche privado, su escasa capacidad adquisitiva les obliga a usar vehículos antiguos y mucho más contaminantes, asegura. Para hacer frente a estos obstáculos, desde Greenpeace reclaman una red de transporte público potente y competitiva, un modelo urbanístico de proximidad que abogue por las mezclas de usos entre residencias, comercios y puestos de trabajo, y un reparto del espacio público que invite a andar y moverse en bicicleta. En el último año, uno de los debates que ha impulsado con más fuerza la pandemia es la reducción de la jornada laboral. En España, el tema está de actualidad después de que el Gobierno haya aprobado recientemente un proyecto piloto de ámbito nacional, dotado con 50 millones de euros e ideado por Más País Equo, tiene como objetivo impulsar el teletrabajo en aquellas empresas que lo deseen. El informe de Greenpeace no ha tenido en cuenta el potencial medioambiental y social de unir el teletrabajo y la reducción de la jornada laboral. Adrián Fernández explica que el análisis que han elaborado es una adaptación de un estudio hecho previamente para Alemania. Aún así, cuenta, en el país germano la semana laboral media estaba en 3,8 días semana, mientras que en España estaba en 4,3, lo que les obligó a incorporar ese cambio para adaptar la metodología. Esto, a priori, nos da más margen para reducir las emisiones, ya sea con más teletrabajo o reduciendo la jornada, cuenta el responsable de transporte de Greenpeace. A futuro, habría que verificar si la jornada de 4 días reduce el impacto de los viajes o genera otros efectos de rebote, añade Fernández, quien, si bien no se atreve a predecir qué pasaría, sí cree que supondría una reducción de las emisiones.
Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado ¿Es el teletrabajo una de las soluciones a la crisis climática?, del que es autor Eduardo Robaina, periodista, que ha sido publicado en La Marea.
Tú no puedes. puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar un
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Como Comité de Solidaridad Internacionalista, venimos haciendo los programas sobre lo que ocurre en otras realidades, sobre todo en América Latina. Y el tema de hoy va a estar alrededor del Grupo Puebla, que es casi desconocido para nosotros y esperamos conocer un poco más.
Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir.
Tenemos en el programa Jorge Tayana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, exsecretario ejecutivo de la CDIH, de la OEA, Organización de los Estados Americanos, y miembro del Grupo Puebla. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal está?
Muy bien, muy bien.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Muchas gracias por atendernos porque sabemos que tiene muchas actividades. Y si le parece, en primer lugar, ¿nos podría decir qué es el Grupo Puebla?
El Grupo Puebla, que tiene ya prácticamente 2 años de existencia, es el resultado de una situación política. La situación política fue el retroceso de los gobiernos progresistas o nacionales populares y el avance fuerte de la derecha en Latinoamérica, por distintos medios, en algunos casos por medios electorales, como fue en la Argentina, en otros casos a través de golpes, como fue en Bolivia, en otros casos a través de los golpes blandos. Por distintas maneras, la derecha avanzó, impuso un discurso hegemónico y llevó el retroceso de una serie de medidas económicas y sociales que se habían tomado durante buena parte de la primera década y media de este siglo. La respuesta fue un grupo de personas. Primero de 8 países, ahora somos 14, decidimos juntarnos y nos juntamos en Puebla para pensar, acá hay que hacer una respuesta. Nosotros no podemos dejar que la derecha avance, no solo tomando gobierno, sino imponiendo discursos económicos, utilizando el aparato de administración de justicia y los grandes medios para imponer una visión hegemónica reaccionaria, y tenemos que hacer algo. Y ese algo fue primero juntarse con 2 puntos básicos. Primero, reflexionar por qué nos había ido mal y habíamos sufrido un retroceso después de haber tenido tantos años de avance y de mejora y de ampliación de derechos. ¿Qué es lo que había fallado, lo que había faltado, o lo que había cambiado, o lo que había que mejorar? Ese fue el primer punto. Y el segundo punto era cómo actuábamos frente a una realidad que veíamos adversa, que veíamos una ofensiva, pero sobre la cual nosotros teníamos y tenemos una visión optimista. Nosotros no creíamos que ese avance de la derecha en América Latina, que sobre todo la derecha y los grandes medios planteaban como un avance definitivo, estratégico y que terminaba con el progresismo, con lo popular y con lo nacional, sino pensábamos que América Latina se transformaba en un territorio de disputa y que nosotros íbamos a tratar de encabezar esa disputa por el progresismo, por el nacional popular y para evitar la consolidación de los gobiernos de derecha. Ese es el origen del nacimiento del Grupo Pueblo. Un individual con figuras que nos conocíamos, que habíamos estado en el gobierno, pero no vamos con representación partidaria, aunque obviamente todos tenemos una activa militancia partidaria.
¿Qué países componen el Grupo Puebla?
Primero dos que tienen fuerzas políticas en el gobierno que participan del Grupo Puebla, que es el caso de México, donde Morena participa del Grupo Puebla, dirigente de Morena, aunque también figuran dirigentes de otro partido, figura Cuauhtémoc Cárdenas, figura gente del PRI en términos individuales, y Argentina, que no éramos gobierno, pero ganamos las elecciones en ese 19, y hoy Alberto Fernández es uno de los participantes originarios del Grupo Puebla también, y uno de los inspiradores de la formación del grupo. De Chile participa un grupo amplio y variado, que tuvo un gran impulsor en Marco Enríquez Ominami, también en Carlos Ominami, y también en otras figuras del progresismo y participación de otros sectores más amplios. Está Insulza, en fin, hay un sector amplio del progresismo. En el caso de la Argentina somos cuatro, en general los iniciamos del Frente de Todos, el actual embajador en México, Carlos Tomada, el actual canciller, Felipe Solá, Alberto, que había sido canciller de Brasil, tiene una representación grande del PT, ¿no? Desde Lula hasta Gleisi Hoffmann, hasta Aloysio Mercadante, hasta Celso Amorim. De Paraguay está el grupo vinculado, está Fernando Lugo, a Esperanza Aguirre. De Ecuador está Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira. También hay un grupo ligado a la Revolución Ciudadana de Rafael. De Bolivia estaba Álvaro García Linera, estaba Evo también, o sea que tiene también una representación fuerte. De Colombia está Ernesto Samper, está Iván Cepeda, está Clara Rojas. Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay. De Uruguay, Fernando Haddad también, que fue candidato a presidente. Está también compañeras y compañeros del Frente Amplio y que fue candidato a presidente y varios de los dirigentes del Frente Amplio Máximo también participan. Y ese grupo, México, también se han sumado después figuras importantes del progresismo o de lo que nosotros llamamos en la región nacional popular, que sí que es un término que en Europa no gusta, pero que acá tiene su sentido, como por ejemplo Martín Torrijos, que es un hombre que está ahí, Leonel Fernández, que ha sido presidente 3 veces de República Dominicana y también está. En fin, tenemos un grupo que se va ampliando y que va asumiendo distintas tareas. Hemos hecho un par de reuniones plenarias, este año obviamente no hemos podido por el COVID, pero hemos tenido una política activa de declaraciones, de encuentros, de reuniones para tratar de fijar posiciones ante los distintos temas. Creo que lo hemos hecho con cierto éxito y dinamismo de pronunciarnos sobre la realidad y de esa manera ir construyendo también una línea política, digamos. Nos sacaron a todos de los gobiernos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reflexionamos y cómo expresamos? Y hemos tenido un rol, creo que importante, en algunas batallas que hemos triunfado. La principal es haber desarmado y derrotado el golpe en Bolivia, que parecía que consolidaba a la derecha al expulsarlo a Evo, y que sin embargo se transformó en un triunfo extraordinario de Luis Arce y del MAS, que demostró que efectivamente América Latina es lo que nosotros definimos, es un territorio en disputa entre distintos proyectos, un proyecto de dominación, un proyecto de subordinación de América Latina a los grandes poderes económicos locales y extranjeros y un proyecto de mayor autonomía, de mayor solidaridad, de más integración y a favor de la paz y la justicia social.
Como buen conocedor de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ¿cómo ve sus actuaciones? Por ejemplo, cuando ha nombrado Bolivia, ¿cómo valora las actuaciones que tiene, por ejemplo, en las últimas elecciones, que estaban como observadores, en SIDA rechazaron, diciendo que no eran justas? ¿Cómo lo valora?
La OEA siempre ha sido un organismo con cierto nivel de cuestionamiento a su representatividad por el peso relativo de Estados Unidos dentro del mismo. La expresión creada en 1948 de la política llamada interamericana, o sea, lo que los norteamericanos llaman política por el Western Hemisphere, y siempre ha habido una tensión entre los países subordinados de Estados Unidos y Estados Unidos. El mayor ejemplo de eso es la sanción a Cuba, que fue suspendida de la OEA y que cuando se levantó la suspensión, finalmente nosotros levantamos la suspensión en el 2009, en la época de Obama, Cuba, por supuesto, decidió no volver. Es decir, es un organismo que ha estado marcado mucho por Estados Unidos y que ha tenido una herramienta importante que ha sido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que nosotros en el Grupo Puebla, y en el caso de Argentina sobre todo, valoramos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El comportamiento de la OEA en los últimos años, en particular de la gestión de Almagro, y en particular en el caso boliviano, ha sido vergonzoso. Existe una institución internacional que se dedicó a realizar un golpe denunciando un fraude electoral que no existía y que utilizaron en combinación con fuerzas reaccionarias y golpistas locales y con el apoyo del gobierno del presidente Trump para sacar del gobierno a Evo Morales y al MAS y para tratar de que no volvieran. O sea, la OEA ha perdido mucha de su legitimidad. El señor Almagro lo que debe hacer es renunciar. El sentido de la OEA es que sea un espacio en donde se encuentren distintos países, como muchos organismos internacionales, que se escuchen las distintas posiciones y que sirva en todo caso para el diálogo. Bueno, el señor Almagro, apoyando la política de Trump y la política más dura de los Estados Unidos en relación a la región, lo que ha logrado es destruir a la OEA como un órgano de diálogo posible y un espacio en donde se pueden encontrar o buscar acuerdos entre los países. Lo último que ha destruido es también el sistema de observación electoral de la OEA, que ya había tenido alguna falla, por ejemplo, en algunos casos de fraude evidente, como el caso de Honduras, se ha hecho la distraída más de una vez, pero ya inventar un fraude y provocar un golpe de Estado como Bolivia es muy, muy escandaloso. La situación que está teniendo en Ecuador también es una situación que hay que mirar con mucha atención, porque se prestó a una serie de reuniones de difícil institucionalidad, y hay que acordarse ahí que estamos a la espera de la segunda vuelta, que va a ser el 11 de abril, en un día que es decisivo para la democracia en la región. En el mismo día se da la segunda vuelta de Ecuador, la primera vuelta de Perú, y se da la convocatoria a representantes constituyentes en Chile, que es un hecho excepcional en la historia de Chile.
Se dice que los golpes del siglo XXI se dan en el Parlamento o también lo dan los jueces. ¿Usted está de acuerdo con eso? Podríamos ver, por ejemplo, el caso de Lula, pasó en los parlamentos con Lugo, con Zelaya en Honduras y en Bolivia. Entonces, ¿le parece que los golpes del siglo XXI se dan ahí?
El caso de Dilma en Brasil también, ¿no? Dilma Rousseff. Es evidente que no está de moda la actuación tradicional de las Fuerzas Armadas como partido de los sectores conservadores que tomaban el gobierno e imponían el orden. Ese esquema está devaluado, por lo menos en América Latina, luego de las dictaduras de seguridad nacional que llevaron y tuvieron prácticas genocidas en tantos países. Lo que hay ahora efectivamente es, en general, una combinación de fuerzas políticas de derecha muy conservadoras, aliadas con grupos económicos, ya sea con sectores tradicionales terratenientes o con sectores financieros, en general muy internacionalizados, y que han tenido el apoyo de dos sectores. Uno más tradicional, que son los grandes medios de comunicación hegemónicos, en general muy instalados y muy vinculados también a los grupos económicos más concentrados en cada país o a los grupos extranjerizados. Y en segundo lugar, y esa es la parte más nueva, con una actuación muy activa, diríamos, de parte del aparato de justicia. Y eso es lo que se ha dado en conocer como lawfare. A mí me gusta más hablar de utilización y de persecución judicial. La justicia se ha transformado, de hecho, en un actor político significativo, parte del aparato de administración de justicia, que tiene un objetivo muy preciso, que es evitar los cambios progresistas y mantener los privilegios de las élites y al mismo tiempo perseguir, atacar, descalificar y en lo posible encarcelar a los dirigentes populares de la oposición que pueden significar un peligro para el mantenimiento de ese privilegio. El caso más obvio es Lula. También es el caso de Lugo en su momento, también es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, también es el caso de Rafael Correa. O sea, la utilización del aparato de justicia para perseguir a los opositores. En el caso del peronismo, esto ya lo habíamos vivido después del derrocamiento de Perón y durante 18 años de proscripciones, así que no es nuevo, pero la verdad, eso está haciendo un daño grande a la calidad de la democracia y del Estado de Derecho en América Latina y en particular en América del Sur. Así que la respuesta es sí, hay nuevos actores y hay nuevas formas de burlar la voluntad democrática del pueblo y sobre todo de ponerle trabas a las perspectivas de cambio. Lo que quiere el poder establecido, lo que quieren las fuerzas conservadoras y los poderes económicos concentrados, es que no haya cambio, que no disminuyan sus privilegios, que ellos sigan manejando las cosas como siempre, que la participación popular sea una participación cada vez más formal y cada vez menos vinculada a una posibilidad real de cambio socioeconómico en el país.
Ahora que se ven cambios progresistas, ¿sería posible reactivar el ALBA?
El ALBA no sé, Argentina no ha pertenecido nunca al ALBA. Nosotros queremos fortalecer el Mercosur, cumple 30 años la semana que viene de creación, y creemos que es una herramienta estratégica de integración, a pesar de, como usted comprenderá, las inmensas dificultades que supone un gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Primero, creemos que la integración es fundamental si queremos que América Latina y en particular América del Sur salgan de su desarrollo y tengan una voz que sea escuchada. Y segundo, esa integración regional no se puede hacer sin una integración entre Argentina y Brasil. Así que ese es un primer paso. El segundo paso que tenemos que recuperar, visto desde la perspectiva del sur, es la UNASUR, que los gobiernos de derecha congelaron y desarticularon y que obviamente tiene una importancia extraordinaria, porque basta mirar el mapa para comprender que América del Sur es en sí mismo una subregión y que tendría que expresarse con una voz y con un interés.
¿Y cómo ve el futuro a corto y medio plazo de América Latina?
Lo veo difícil, primero porque el mundo en general está difícil. Segundo, porque todas las previsiones que hace la CEPAL, que es la Comisión de América Latina de Naciones Unidas, la Comisión Económica, dan unos índices de crecimiento económico de alrededor del 1% durante toda la década, lo cual parece suicida. América Latina con un crecimiento de 1% explota en esta década. Así que lo que veo es que ese territorio en disputa exige el avance, la puesta en marcha y la llegada del gobierno de fuerzas políticas que tengan vocación de cambio, que tengan vocación de terminar con niveles de exclusión social y de injusticia que son increíbles. Usted sabe que nosotros tenemos el horrible récord en América Latina de ser la región más desigual del mundo, no la más pobre, la más desigual del mundo. Y nos cuesta muchísimo trabajar contra esa desigualdad, porque los poderosos no quieren perder sus privilegios y quieren mantener la desigualdad. Una herramienta fundamental para hacerlo es la integración y el fortalecimiento de gobiernos populares. Lo hemos logrado en Bolivia, esperamos estar muy cerca del triunfo en Ecuador, tenemos expectativas sobre el proceso peruano, que de todas maneras está todavía muy en sus comienzos. Creemos que el logro de que todos los constituyentes en Chile sean de elección popular es un triunfo de la democracia y va a tener su repercusión política grande en el mediano plazo. Tenemos que construir, tenemos que hacer una doble cosa al mismo tiempo. Tenemos que mantener la autonomía en un mundo cambiante y en un mundo donde tiende a haber distintas polarizaciones y distintos polos de desarrollo, y al mismo tiempo tenemos que fortalecer la integración, porque de lo contrario nadie nos va a escuchar en el mundo.
Ha sido un lujo tenerlo entre nosotros en el programa y le agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Vicenta. Sí, necesitamos suerte, voluntad, firmeza, corazón caliente y cabeza clara, que vienen tiempos difíciles. La pandemia no es un tema menor tampoco, pero confiamos en que lo vamos a hacer y que vamos a poder, en este territorio en disputa, demostrar que una opción progresista, con mayor justicia, con inclusión, con un desarrollo sustentable, es posible en nuestra región. Así que muchas gracias y gracias por la posibilidad de hablar.
Ha estado en el programa de hoy Jorge Tayana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, exsecretario ejecutivo de la CDIH de la OEA, Organización de Estados Americanos, y miembro del Grupo Puebla.
Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar.
El domingo 21, Día Internacional contra el Racismo, concentración a las 12 del mediodía en la Plaza del Ayuntamiento. Y el martes 30, como todos los últimos martes de mes, seguiremos pidiendo el cierre de los centros de internamiento de extranjeros de manera virtual, como se ha hecho en los últimos meses.
Hem arribat al final del programa i us enviem un abraç solidari per als que ens haveu acompanyat.
Os esperamos de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur dentro de 15 días.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de un desahogo. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En la presente edición de Libros Malditos del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, nuestro protagonista será el teatro. Marian Rives, profesora de lengua castellana, tiene un invitado que cuando escuches la entrevista estoy convencido que si se te pregunta por la misma no responderás como lo hizo Groucho Marx. He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso.
Buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Libros Malditos. Hoy nos acompaña una persona muy especial. Este profesor, especialista en latín, con más de 20 años de experiencia en la enseñanza, mantiene con el teatro una relación duradera y bien avenida. Ha sido profesor de la EMTA, Escuela Municipal de Teatro de Aldaya, durante años, y ha colaborado con multitud de grupos teatrales, tanto profesionales como aficionados. Se siente orgulloso de haber conseguido el bachillerato artístico para el centro donde trabaja, el Tirán Lo Blanc de Torrent, y de haber recibido un premio a la innovación pedagógica, en el que seguro que tuvo mucho que ver. Escribe, toca el clarinete, dirige, aunque asegura que le encantaría ser actor, y según sus propias palabras, está envenenado de teatro. Estamos hablando de Xavi Villaplana. Buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes, Marian.
El libro del que nos va a hablar Xavi es la obra teatral del Bertolt Brecht, titulada La ópera de dos centavos, o de cuatro cuartos, o de tres reales, según la traducción. La primera pregunta es obligada, ¿por qué has elegido este libro, Xavi, y qué le encuentras de maldito?
Podía haber elegido algún otro de Bertolt Brecht, pero Bertolt Brecht, nosotros hace muchísimos años hicimos un montaje con música y demás que se llamaba Kurzweil, que es el que pone música a la ópera de los tres centavos, de Berlín a Broadway, escala en París. Bertolt Brecht fue judío, vivió en Alemania, cuando Hitler llegó al poder salió por piernas con su familia y sus amigos, estuvo exiliado en Dinamarca, en Suecia, dio el salto a California, intentó Broadway, volvió otra vez con pasaporte austríaco, muchos años después tuvo que volver. En fin, es como una especie de perseguido y en estas persecuciones va escribiendo teatro. Entonces he elegido este libro porque es una gran revolución, tanto literaria como social, como lo que plantea y sobre todo cómo lo plantea.
La segunda pregunta era precisamente esta, porque la obra se estrenó en 1928 en plena revolución artística y me gustaría que nos explicaras qué aportó de novedoso Brecht al panorama teatral de aquel momento.
Brecht simplemente hizo una revolución absoluta, quiero decir que aportó muchísimo, no fue una pequeña novedad. Él vio que el teatro estaba lleno del realismo que Stanislavski puso a la escena, que era creerse de verdad lo que decían, con los sentimientos, el público veía aquello y creía o se empatizaba con lo que pasaba en el escenario, y Brecht dice, no tenemos que contar cuentos en el escenario, tenemos que hacer que la gente no se duerma, sino que piense, que construya el espectáculo, que aprenda con nosotros y romper la barrera entre lo que es la ficción y la realidad. Los actores van a contar una historia, pero no disfrazados del personaje, sino sabiendo que todo es una convención, no me atrevo a decir mentira. La obra que he elegido es una ópera, una orquestita de pequeño formato, y no pone a personajes nobles, aristócratas, con dramas de amor románticos, sino que pone la miseria en el escenario. La sociedad es llena de policías corruptos, de matones. El realismo salvaje lo pone en escena, y eso para la burguesía es una bomba de relojería.
Una cosa que me ha llamado la atención cuando lees esta obra es que, siendo como son personajes miserables en todos los sentidos, en su condición social y humana, les falta como autenticidad. Es muy difícil participar de la emoción de la situación que estás viendo. ¿Por qué crees que eso es así, que pretendía conseguir?
Sí, es la propuesta de teatro brechtiano. El actor, vestido de neutro, con un maquillaje un poco así desde neutro también, o clown, es como si dijera al público: y ahora Máquina Baja va a casarse con la hija de Pichum. Y entonces el actor mismo, que lo ha contado al público, lo actúa. Entonces una distanciación o un distanciamiento emocional, que es la opción de Brecht de conseguir las emociones, pero no seduciendo al público desde el personaje, sino construyendo con él como actor un hecho real, que es el que están viviendo en la sala.
¿Cuál es la visión del mundo que nos ofrece?
Fue, como decía él, un comunista sin partido, estuvo perseguido toda su vida. Él quería poner en el escenario los conflictos que él veía sociales en la realidad y en el mundo terrible que le tocó vivir. Entonces la visión de Brecht es: despertad, público. El mundo lo podéis cambiar vosotros, y no os durmáis, mover el culo, porque nadie lo va a cambiar por vosotros. Es un mensaje que hoy en día es más que moderno, es modernísimo. Entonces, esa es la gran propuesta de Brecht. Esto es un teatro para, a partir de ahora, que salgáis a la calle y empecéis a cambiar las cosas. No es para que os contemos cuentecitos ahí y os durmamos en la butaca.
¿Qué papel juega la música en esta obra?
Es una ópera, que no va a ser una ópera clásica de gran orquesta, de divos cantando, sino una ópera que hunde sus raíces en lo que podría ser el cabaret alemán, en pequeño formato, canciones directas al público, y entonces la música es absolutamente importantísima. El compositor de la ópera de Los Tres Reales o Cuatro Cuartos es Kurt Weill, y entonces letra y música se cantan, explican al público, y entra dentro de la clave brechtiana de romper un poquito la monotonía, digamos, relajada del público. Y entonces dice: y ahora vamos a cantar cómo Maki se casó en un establo con la hija de Pichum. Y empieza la orquestita y los personajes cantan. Es muy diferente a la convención de la ópera tradicional. Los personajes hablan, actúan, y de repente hay una canción que se juega como personaje, mucho antes de esta ópera verista de hace ya algunos años, que los cantantes de ópera interpretan. Los actores cantantes de Brecht eran actores que cantaban e interpretaban.
Alineación, desamparo, falta de moral, los defectos que se resaltan en esta obra sobre la sociedad no parecen haber desaparecido. ¿Es en este sentido una obra temporal, Xavi?
Se centra en la ciudad de Londres, pero si Brecht viviera ahora, haría una obra sobre la corrupción en Valencia, los imputados ahí, Pepe metido ahí, y es presentísima y actualísima, porque es sacar toda la corrupción y la miseria social también que hay que combatir en los escenarios. Él creía que el teatro servía para cambiar el mundo.
Llegamos a la segunda parte de nuestro espacio Libros Malditos. Hoy conversamos con Xavi Villaplana, que tiene mucho que contar sobre su experiencia con el teatro. Para ello, ha elegido su obra Vintage Tirant de Teatre, que se estrenó el pasado verano con un elenco de actores realmente excepcional. Cuéntanos las circunstancias de este estreno.
Vintage Tirant de Teatre, nuestro instituto se llama Tirant Lo Blanc y es Tirant de Teatre. Yo recogí una tradición de Mario y Pilar, que son dos profesores de allí de Torrent, que hacían una obra de teatro con los profesores cada año. Entonces yo dije: esto lo tenemos que continuar. Entonces, aunque parezca una locura, y casi ningún instituto lo hace, aparte de la asignatura de teatro con los alumnos, quedamos una noche para ensayar con los profes, con los compañeros, incluso compañeros que se han ido del instituto, pues siguen en el grupito de teatro, y ya somos 18 o 20 profes que cada año, en verano, a final de curso, en junio por ahí, pues hacemos una representación de teatro que escribo a la carta. Somos 17, pues 17 personajes, 20, 20, 14, 14. Entonces los alumnos ven al de historia, al de matemáticas, ahí representando, y esa es la bomba, vamos.
Daría algo por estar en una de esas obras. ¿Qué valor le das al teatro en los centros educativos?
Yo creo que no se ha medido la importancia del teatro. Ahora el teatro es residual, o sea, no queda casi teatro en los institutos. No estamos hablando de un apéndice de valenciano-castellano que es el profesor de literatura, estamos hablando de una obra de teatro que los alumnos ven, comentan, está en vivo y en directo, y los profes son, y los alumnos también, cuando hacemos teatro con los alumnos, los que hacen la obra. Entonces, el teatro es algo vivo, es cultura viva, y es importantísimo porque probablemente los alumnos adolescentes solo van al teatro cuando los profes los llevamos o cuando ven las obras en el instituto. Entonces, ese reducto hay que protegerlo como un tesoro, fomentarlo y dinamizarlo, y que vean que aparte del WhatsApp existen más cosas en el mundo y que aparte de obras clásicas se puede pasar un buen rato en el teatro.
¿Qué valor le das al teatro en la sociedad?
Es exactamente el mismo. El teatro, como decía Brecht, es un motor de cambio. Hablamos de teatro, de libros, de cine no comercial, de efectos especiales solo, sino de buen cine. Hay que contar cosas y hay muchos medios de contarlas. Y el teatro es una forma real, viva y en directo, y es una experiencia que se comparte con el público en cada sesión, en vivo y en directo, con el sudor del actor y la tos de uno del público, y eso no lo da ningún otro género artístico.
Sí, precisamente te iba a preguntar qué distingue al teatro como espectáculo, ¿qué nos aporta una obra teatral que no podamos encontrar en otro tipo de espectáculo?
Pues yo creo que va en esa línea, y el teatro de los últimos años yo creo que está en esa línea. A veces me dicen, Xavi, ¿el teatro moderno por dónde va? ¿Vuelve para atrás? Y digo, no, yo lo que veo y lo que he hablado y lo que he hablado con alguna gente que sí que está en primera línea de batalla es que el actor comparte una experiencia real y física con el público. Entonces el público actúa, el actor actúa, y uno suda y en el suelo hay paja o harina y uno se desnuda y se ve, y es cada día una cosa que se comparte con el público. Puede ser que la danza también sea algo parecido, los espectáculos en directo tienen eso, esa experiencia en vivo y en directo.
Sabemos que como director y profesor de teatro tienes una larga trayectoria, pero ¿qué nos cuentas de tu faceta de actor?
Pues a mí es lo que me gusta. Desde que era niño y adolescente he querido hacer teatro, pero es dificilísimo encontrar un grupito de gente que coincidamos en tiempo, en intereses, pero para hacer lo que a mí me gusta, que es actuar en el escenario y que me dirijan muy bien. Porque hago de director porque me gusta y no tengo más remedio. Pero a veces está muy bien decir, yo quiero crear y que me digan si esto va para aquí, para allá, para cual, y lo echo en falta muchísimo.
Háblanos de tus próximos proyectos, como actor, como director, como escritor. ¿Tienes pensado algo?
El proyecto más inmediato, tengo que retomar el trabajo con los compañeros y vamos a dar un paso más allá. Ya las tengo vistas, quiero hacer un trabajo, como dicen los franceses, masqué, de máscaras. Es una parte muy pocas palabras y mucho teatro enmascarado de actitud corporal y de lenguaje no verbal que se puede entender por todos los públicos en cualquier parte. Y eso es lo que me está ahora dando vueltas este año para preparar, teatro de máscaras totales.
Y para terminar, me gustaría que nos dieras la opinión sobre el texto teatral, o sea, el teatro como literatura. Si se lee teatro y, en caso de que no sea así, si deberíamos leer más teatro.
Esta pregunta es súper interesante, la tendríamos que haber hecho en primer lugar. No se lee teatro, nadie se lee teatro, y menos los directores y actores especialistas, nadie se ha leído una obra de Bertolt Brecht, estoy seguro. Primero, porque son muy duras de leer, como una partitura musical. ¿Quién se lee una partitura musical? Los músicos que entienden. Entonces el teatro es muy interesante de leer, porque es un ejercicio brutal de imaginar qué pasa en el escenario con ese personaje que pone Pichum, dos puntos, venid pobre, y os voy a dar ortopedia para que viváis en las calles. Tú te imaginas eso de una manera, y cuando lo ves en cine ya te lo dan resuelto, y en teatro lo resuelve el actor y el director, pero el lector crea en cada momento, mucho más fuerte que en una novela, la situación, los personajes y el ambiente. Hay personaje que tiene 15 frases, otros 3, otros 30, y es ese trocito de frase lo que dice el personaje, que tiene un pasado y un futuro, pero en el escenario lo encontramos con esa pequeña intervención. Entonces leer teatro es un ejercicio virtuoso de imaginación, y no es que fuera bueno leer teatro, sería necesario para las neuronas y para el ser humano en general.
Pues hasta aquí hemos llegado, Xavi. Estamos contentísimos de que hayas estado aquí con nosotros. Ya les había dicho que teníamos a una persona muy especial, hecho de teatro, y esperamos que se lo hayan pasado también muy bien con nosotros.
Igualmente, muchas gracias por haberme invitado.
Ha estado con nosotros Xavi Villaplana, profesor, director de teatro y aspirante actor. Sean muy felices, sonría mucho. Adiós.
Se vende mi país por todos lados. la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos. Su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento. Su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CENTA, entre los años 2012 al 2019 se produjeron en México 499 agresiones a defensores del medio ambiente y 83 asesinatos. En 2019 han sido asesinados 15 ambientalistas, cuando el promedio en los últimos años era de 10. En lo que va del año 2020 ya han sido asesinadas 6 personas. Vamos a hablar sobre estas agresiones y asesinatos ambientalistas en México. Nos acompaña Somayi Villanueva, periodista de La Izquierda, Diario México. Buenas tardes, Somayi.
Buenas tardes.
Si te parece, antes de entrar en el tema que nos ocupa, me gustaría que nos explicaras un poco cómo está la situación de la pandemia en México.
Pues estamos en una fase crítica, la fase 3 todavía no está cerca, la baja de los contagios y de las muertes en México. Me parece que en España ya están en una etapa de salida o de retroceso de la pandemia, sin embargo en México ese pico aún no se ha alcanzado y se prevé que no se alcance por lo menos en las próximas semanas, lo cual es alarmante si consideramos que el gobierno ya está dando por concluida la jornada de lo que aquí se dice como sana distancia o el distanciamiento social o la cuarentena. La mayoría de la población no pudo hacer la cuarentena como debería ser, porque los trabajos son muy precarios, mucha gente no tiene un ingreso fijo que le permita hacer una cuarentena, tampoco tiene la posibilidad de tener ahorros para poder resguardarse en casa como es debido, ¿no? También el problema de los despidos está latente. En cuanto se dictó la jornada de sana distancia, cientos de personas perdieron sus empleos y eso ocasionó que hubiese mucha gente que próximamente va a entrar en condiciones de pobreza.
Vamos, si te parece, ya a hablar sobre esas agresiones y asesinatos a los ambientalistas en México. ¿Es cierto que el 50% del territorio mexicano corresponde a las comunidades indígenas?
Las zonas rurales en México son muy extensas. Hay muchísimas extensiones de territorio que todavía no están completamente clasificadas como territorio indígena o territorio de pueblos originarios. Lo que pasa aquí es que en México tenemos una diversidad de lenguas y de culturas, pero que están siendo amenazadas por políticas extractivistas o por megaproyectos, por el despojo a las comunidades, el querer apropiarse de los recursos que están en las regiones, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de población indígena, sin embargo, esta población está siendo bastante golpeada, incluso también con la pandemia.
¿Se puede decir que la mayoría de las víctimas por estas agresiones y asesinatos son indígenas y que en Oaxaca, Puebla y Michoacán es el 100% de las víctimas los indígenas?
Sí, es la mayoría de las personas que defienden el territorio. Es un buen número el que viene de las comunidades indígenas. Pero, por ejemplo, en los asesinatos que ha habido este año, ninguno ha sido de un poblador indígena, sino que son personas o son activistas que están defendiendo el territorio. Sin embargo, al estar los indígenas en zonas de grandes recursos o de conflictos socioambientales, están más propensas a ser agredidas o a ser asesinadas.
Cuando hablamos de agresiones, ¿a qué te refieres concretamente?
Amenazas de muerte, amenazas de muerte a la familia. Como agresión también se está dando, por ejemplo, la difamación en cuanto a su actuar en defensa del medio ambiente, golpes, tortura, desapariciones, pues hasta el asesinato también.
¿Se puede decir, Somayi, que los sectores más conflictivos son el energético, el minero y el hidráulico?
Sí, también existe también el avance de la infraestructura como la construcción de carreteras, la construcción de mega complejos habitacionales, eso sobre todo en ciudades. En zonas rurales también se da mucho pues la tala ilegal, que es mucho más difícil de saber cómo proteger a la gente que está defendiéndose no solo del ataque de las megacorporaciones, sino también del narcotráfico y de la tala ilegal, que va muy de la mano.
Antes hemos dado cifras con relación y el inicio de 2012, pero seguramente algún excusante se preguntará, ¿qué pasaba antes de ese 2012? ¿Había también agresiones y asesinatos de defensores del medio ambiente o no?
Sí, sí los había. De hecho, en los tres últimos 5 mandatos presidenciales, o sea, desde el 2000 para acá, han sido asesinados más de 147 defensores ambientales en el país. Se tiene registrado que por lo menos hay 500 conflictos socioterritoriales en México, lo cual ha aumentado a partir de las políticas de la guerra contra el narcotráfico, el impulso de megaminería, megaextractivismo, el fracking y todo esto.
En 2013 hubo una reforma energética, me imagino que esto impulsó la participación privada. ¿Qué supuso para los indígenas, para las personas afectadas, asesinadas o agredidas por ser defensores del medio ambiente, esta reforma energética?
Hubo una mayor apertura, por ejemplo, a las grandes inversiones privadas sobre hidrocarburos. Estamos hablando de que se impulsa también el problema del fracking, que es la exploración no convencional de hidrocarburos, que es una técnica que es altamente agresiva para el medio ambiente y tanto para las comunidades como para los ecosistemas. En Veracruz hay un problema muy grande con comunidades indígenas, su mayoría, que vienen resistiendo la imposición de este tipo de pozo de exploración que envenena su agua, envenena sus tierras, pero al mismo tiempo que presentan grandes enfermedades tanto en la salud local como en la salud de los ecosistemas y que a su vez trae consigo la violencia de las mismas empresas que muchas veces están coludidas con el crimen organizado y con las corporaciones policiales, pues amedrentan a las comunidades, ¿no? Otro ejemplo también es Puebla, un estado donde también han querido imponer este tipo de prácticas y esto se da mucho a partir de la reforma energética que hubo en el 2013.
Aparte de lo que tú estás diciendo, me imagino que también a las comunidades indígenas les afectará en cuanto a su diversidad cultural y al medio ambiente la biodiversidad. Pero ¿realmente se les consulta a las comunidades indígenas para llevar a cabo estos megaproyectos o no?
Se supone que por derecho internacional tiene que haber una consulta previa informada hacia las comunidades indígenas. Sin embargo, pues hay muchas maneras para no llevar a cabo estas consultas, ¿no? Muchas veces las consultas las imponen a partir de que no tienen o no está esa característica de que se dan en la lengua de las comunidades. Ejemplo, pongo el Tren Maya, donde la consulta se hizo en español, cuando mucho de la población habla maya o habla cualquier otra lengua de la región. Sin embargo, pues la consulta se hizo en español, se hizo con un número muy reducido de habitantes, lo hicieron sin la consideración que tenía que ser antes de que se impusiera la obra, sino que lo hicieron cuando ya estaba impuesta, con solamente un grupo muy reducido de personas que estaban de acuerdo con la mega obra.
Preparando a Somayi la entrevista, se quejan los indígenas de que se los convocan a ciudades y ellos en ocasiones no pueden acceder a tantos kilómetros para llegar a esos lugares. ¿No hay asambleas en las comunidades indígenas para decidir?
Sí, sí las hay. De hecho, son una manera de organización de las mismas comunidades. Pero muchas veces a lo que se toma en cuenta son pues a los caciques que están en las regiones, tienen intereses en que se impongan los megaproyectos. Otro ejemplo es el proyecto Integral Morelos, en cuyo proyecto está contemplado un gasoducto que pase por las comunidades en el estado de Morelos, un gasoducto de cientos de kilómetros que no tenía acuerdo con las comunidades. Sin embargo, lo que pasó es que la consulta que quisieron imponer fue hacia otras zonas que sí estaban a favor del megaproyecto. Entonces, pues eso generó muchísimo descontento con los pobladores de la región que iban a ser los principales afectados.
Estamos hablando de agresiones, asesinatos, sobre todo a la población indígena, que son la mayoría, pero seguramente se preguntará el escuchante, ¿cuáles son los autores? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Están los intereses empresariales. El problema de las agresiones y los asesinatos en México hacia ambientalistas es que muchas veces quedan en total impunidad. Tomo el caso de Samir Flores en 2019, que a pesar de que hubo manifestaciones masivas en el país y muestras de solidaridad internacional, pues hasta ahora se desconoce el autor material del asesinato, pero también se protege mucho a los autores intelectuales.
Amnistía Internacional dice que el Estado no actúa cuando se denuncia la agresión o el asesinato. ¿Esto es cierto?
En muchos casos, pues se les deja, digamos, hacia las autoridades locales, las autoridades municipales, a las autoridades regionales. Sin embargo, no se actúa. Como por ejemplo, en el caso de Homero Gómez, que fue un asesinato este año, a pesar de que hubo muestras de enojo, tan solo de la comunidad, pero también de la comunidad internacional, que repudió el asesinato del ambientalista, hasta ahora la versión oficial es que fue un accidente. Pues sí, es un nivel de impunidad bastante generalizado para las agresiones.
Vamos, si te parece, ahora a dar algunos datos sobre el gobierno de López Obrador para que me digas si son correctos o no. Tomó posesión en diciembre de 2018. En su mandato ha habido 19 asesinatos, 39 ataques en 2019, esclarecidos asesinatos cero, y en su campaña electoral Obrador decía que hay que respetar a la madre tierra y a los pueblos indígenas. ¿Esto se está haciendo?
De hecho, López Obrador lo que hizo fue una ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, que es el centro de la capital, pidiendo permiso a la madre tierra para la colocación de los megaproyectos. Sin embargo, en sus proyectos más ambiciosos, que son el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el corredor transísmico y el proyecto Integral Morelos, en ninguno hasta ahora hay un estudio claro de los impactos ambientales. Pues podríamos decir que es apenas el discurso, sin embargo, no ha habido un manejo correcto de las políticas ambientales. Y de hecho, el actual secretario de Medio Ambiente dice que se puede impulsar la minería de litio en México, ¿no? Que es una de las extracciones más agresivas con el medio ambiente.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de la protección a los ambientalistas. Hay un mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, creada por el Estado en 2012. ¿Esto vale para algo?
Es un protocolo que se ocupa para cuando hay amenazas de muerte. Desgraciadamente no en muchos casos sirve. Por ejemplo, en las agresiones a periodistas no ha sido efectivo. En todo caso, tendría que funcionar como un sistema de protección. Sin embargo, no garantiza la vida de las personas. De hecho, en meses pasados, el ministro de Medio Ambiente declaró que sería la Guardia Nacional la que tendría que estar cuidando a los defensores ambientalistas. La Guardia Nacional es una fuerza del Estado que está conformada por militares, que en muchos casos está demostrado que está coludida con las mismas redes de narcotráfico. Entonces, es una incertidumbre para las personas que defienden el medio ambiente. No hay un mecanismo para salvaguardar sus vidas.
Asomayi, Zenda dice que una de las opciones alternativas es el acuerdo de Escazú, que lo aprobó el gobierno. ¿Esto es así?
Es una opción, sin embargo, pues ahora con todo esto de la pandemia, ahora sí que lo último en lo que se está pensando es en pues la seguridad de los ambientalistas.
Para que entre en vigor este acuerdo hace falta que lo firmen 11 países. ¿Han firmado ya esos 11 países?
Pues tendría que firmarlos los países que tienen más agresiones: Colombia, Honduras, México, Brasil, Filipinas, los principales que están, recuerdo, de Global Watchers. Sin embargo, me parece que solamente México se apostó por firmarlo. Sin embargo, no ha entrado en vigor.
Porque obligaría al gobierno a proteger a los defensores y consultar a las comunidades, ¿no?
Sí, además de que, como ya te había mencionado, las consultas a las comunidades indígenas no están siendo llevadas de acuerdo a lo que dicta el derecho internacional.
Hay otra realidad, que es que se generan leyes para ir contra los ambientalistas o los activistas medioambientales, como por ejemplo la Ley Garrote de Tabasco.
Así es, la Ley Garrote en Tabasco se firmó, me parece, finales del 2018, principios del 2019. Se establece que las personas que pretendan tomar carreteras, hacer cortes de vías, tendrían una sanción de hasta 20 o 30 años de cárcel, ¿no? Lo que significa que en el estado donde se está construyendo una de las principales obras del gobierno de López Obrador, que es la refinería de Dos Bocas, puede significar un freno para que se demuestre este descontento social. Al mismo tiempo, la militarización de las zonas donde hay más recursos naturales puede significar hay más peligro en cuanto si las personas quieren organizarse para repudiar el daño ambiental.
¿Y esta Ley Garrote está en consonancia con la Constitución mexicana o no?
Fue muy criticada por violar el derecho a la libre expresión, sin embargo, se dejó a la autonomía del Estado de Tabasco, sigue en vigor.
Vamos a hablar de los proyectos que me imagino apoya el gobierno de López Obrador, y has mencionado uno de ellos, el Tren Maya. ¿En qué consiste?
El Tren Maya se supone que será un tren de alta velocidad que recorrerá la zona sur de México, en los estados de Yucatán, Quintana Roo y parte de Chiapas. En teoría tendría que mejorar tanto las comunicaciones de la región como la infraestructura móvil para no depender tanto de carreteras y etcétera. Sin embargo, el tren lo que está previsto es que atraviese zonas de selva, zonas que son de preocupación mayor para la conservación, ¿no? Las últimas selvas altas de México se encuentran justamente en esta región, lo cual significaría partir las áreas naturales que son extremadamente delicadas y extremadamente frágiles y dividirlas. Y no solamente es el tren, sino que es un proyecto integral de infraestructura hotelera, habitacional, infraestructura de servicios, lo cual traería una presión muy grande a la región, que además de ser un ecosistema muy frágil, pues es un ecosistema que está muy amenazado.
Volviendo al estado de Tabasco, tenemos la refinería de Dos Bocas. ¿Qué supone para el medio ambiente?
La refinería de Dos Bocas hasta ahora ya trajo desventajas para el medio ambiente, que arrasó áreas de manglar, que es un ecosistema que, además de ser importante para la conservación, para lo que es la recarga de agua dulce, lo que es la conservación de las zonas de playa, pues ahora significa también mayor contaminación de los cenotes o los mantos acuíferos de la región, que son de lo que depende la gente de la zona. Significa contaminación atmosférica y significa pues mayor presión, porque no solamente es la refinería, sino todo lo que lleva alrededor, más desarrollo habitacional, desarrollo de servicios, presiona a los mismos ecosistemas para tomar más el espacio.
Has hablado anteriormente del proyecto integral de Morelos. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen?
El proyecto integral Morelos se suponía que iba a ser, además de una termoeléctrica en un pueblo que se llama Huesca, que viene resistiéndolo desde 2010 o 2011 más o menos, que quisieron imponer ahí la termoeléctrica, supone también un gasoducto que atraviese el centro del país y que lleve gas hacia regiones de lo que es el Estado de Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México incluso, pero atraviesa zonas de siembra y de lo que se dice aquí que son los ejidos, las tierras de las personas, y supone también contaminación, el peligro latente de que la infraestructura se dañe y que genere fugas, pues etcétera, ¿no? También el despojo a las comunidades originarias de sus tierras.
También has hablado del corredor transísmico. ¿En qué consiste? ¿Cómo afectaría al medio ambiente y a las comunidades?
Sería el corredor una especie de carretera o de vía donde se atraviese la región del Istmo hacia Veracruz, que es la parte más angosta del país, donde habría una especie de vía para que tanto infraestructura carretera como infraestructura móvil lleve mercancía desde el puerto de Salina Cruz en Veracruz a Oaxaca, del Golfo de México al Pacífico. Entonces supone una gran infraestructura, supone el despojo de tierras a las comunidades originarias, pero también supone acabar con los ecosistemas de la región, que son principalmente bosques.
Sí, estamos planteando de que estos megaproyectos son un atentado al medio ambiente y a las comunidades indígenas porque les restan sus medios de vida. ¿Qué alternativa les queda a estas comunidades indígenas para poder sobrevivir?
La organización de las comunidades que de manera inicial vienen resistiendo a la imposición de estos megaproyectos. Los megaproyectos están a muchos niveles, también en las zonas urbanas, por ejemplo, en la ciudad de Baja California, de Mexicali, la transnacional Constellation Brands quiso imponer una mega planta cervecera y después de años de que la población se organizara en contra de la planta, se logró detenerla, pese a que todavía está en planes de seguir imponiéndola, porque significaba un despojo de agua que estaba originalmente destinada a la población de la ciudad. Otro ejemplo de organización de las mismas comunidades es, por ejemplo, el mismo Proyecto Integral Morelos, que en mayor o menor medida está siendo detenido gracias a la organización y a la movilización de las comunidades. Al mismo tiempo, se empiezan a organizar comunidades de Yucatán y de Chiapas para hacer frente al Tren Maya y a los megaproyectos más grandes. Por ejemplo, con el corredor transísmico, comunidades de Oaxaca ya no empiezan solamente a repudiar, sino que se empiezan a organizar para poder frenar estos megaproyectos.
Axomagi, son empresas multinacionales, pero ¿de qué países? ¿Aquí en España hay alguna representación de este negocio? Porque solamente les interesa ganar dinero y no les importa las comunidades indígenas y el medio ambiente. ¿Qué países son los que destacan en cuanto a presencia de multinacionales allí en México?
En estos momentos hay un conflicto en el estado de Chiapas de comunidades que se están organizando para echar, por ejemplo, a Coca-Cola, que ha querido acaparar el agua de la zona. Del mismo tiempo, ya mencioné a Constellation Brands, están las grandes mineras canadienses y norteamericanas que están queriendo despojar y aparte contaminan las regiones del norte del país. España, una de las empresas que tiene muchos intereses con las energías verdes es, por ejemplo, Iberdrola, que tiene en el sur del país intereses de poner grandes extensiones de estos paneles solares, pero que también significa el despojo de tierras de los pobladores.
Vamos, si te parece ahora, Somagi, hacer un homenaje y un recuerdo a los asesinados en 2020, indígenas y no indígenas. Concretamente está Eugi Roy, estudiante de 21 años.
Él era un estudiante de biología de la Universidad de Oaxaca. me parece que él no era indígena, pero él era biólogo que hacía trabajo para conservar la fauna de la región, principalmente reptiles y anfibios, que de hecho, gracias a sus observaciones, se descubrió que una especie de rana, me parece, que no estaba extinta, sino que gracias a sus investigaciones se descubrió que la especie aún seguía con vida y que fue asesinado el mes de mayo en su casa en Oaxaca, ¿no?, donde se había retirado a pasar la cuarentena.
También tenemos a Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de la mariposa monarca y de los bosques michoacanos.
Era muy conocido en redes sociales por ser un promotor del que se llama el ecoturismo, que pues no significa un gran impacto para los bosques. Gracias a su trabajo de conservación y organizándose con los ejidatarios de la región, lograron rescatar el bosque de la mariposa monarca, donde tenían ahí el santuario. Según ellos, era el santuario más grande de América Latina de la mariposa monarca. Fue asesinado a finales de enero de este año. Después de 15 días de desaparecido, lo encuentran asesinado. Y Raúl Hernández era otro de los guardabosques de la zona. Él fue encontrado con signos de tortura.
También tenemos, lamentablemente, a una mujer, Paulina Gómez, defensora de un territorio indígena.
Paulina Gómez era una investigadora y era promotora de la conservación de los terrenos de Wirikuta, en Michoacán, que es un territorio sagrado para la etnia huichol. Pues llevan décadas luchando contra la megaminería canadiense y estadounidense para que no entren a destruir la zona sagrada, pero que también pues son defensores del medio ambiente porque quieren conservar esa región.
Antes hemos hablado del proyecto de Morelos. Era un opositor, Isaac Medardo, también fue asesinado.
Isaac Medardo era un abogado y además era un ambientalista de Morelos, que además de oponerse al proyecto integral Morelos, era defensor de las zonas boscosas de Morelos, que vienen siendo amenazadas por proyectos también de infraestructura inmobiliaria, de grandes proyectos inmobiliarios en Morelos, y pues su trabajo de defensa del medio ambiente se centraba en defender las zonas naturales del estado.
Y por último, esperemos que si así está Adán Bez, que era un protector de los humedales de Veracruz.
Adán Bez también era un ambientalista que luchaba por conservar las regiones de humedales, que son lo que se le conoce como los manglares, y también, al igual que Homero Gómez, era promotor del ecoturismo y de la educación ambiental, que es educar a las comunidades y a los turistas o a los visitantes de las regiones para que haya un aprovechamiento racional de la zona, ¿no?, y para que no se promueva este turismo devastador.
Asomayi, de todo esto que estamos hablando, de crímenes, asesinatos, intereses económicos, megaproyectos, víctimas, la mayoría de ellos indígenas y sus comunidades, y en definitiva el medio ambiente, ¿cómo podríamos resumir todo esto?
Pues que hay una escalada de agresiones hacia ambientalistas en México. A principios del año pasado, México estaba en el sexto lugar de países donde es más peligroso defender el medio ambiente, esto según la organización Global Watchers. Ahora, pues, desafortunadamente, según el informe de 2019, ya estamos en el cuarto lugar a nivel mundial, donde es más peligroso defender el medio ambiente. Y esto se agrava con la situación de megaproyectos, de imposición de grandes proyectos de extractivismo como la minería o la tala inmoderada, que también es otra actividad que trae conflictos con las comunidades. Hay grandes intereses empresariales, pero pues también están coludidos con intereses gubernamentales.
Si alguno o alguna escuchante está interesado en recibir más información de todo esto que estamos comentando o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo o con Izquierda Diario México?
Yo escribo para la Izquierda Diario México, una red internacional de diarios. Está en 11 países y en 8 idiomas. Pueden ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. Si se quieren poner en contacto conmigo, también a través de mi página en la Izquierda Diario, estoy como Asomayi Villanueva.
Asomayi Villanueva, periodista de Izquierda Diario México, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas de concienciación y de denuncia ante los asesinatos y agresiones a los medioambientalistas en México por parte de intereses creados. Como tú decías, sean multinacionales, policías, el propio Estado, narcotraficantes, etcétera.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos y los santos obispos con sus óleos.
se vende mi país por todas partes, se vende antropología y bellas artes, se vende en su historia y su destino, se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares, se vende hasta el fondo de los mares, se venden sus montañas y sus ríos, se venden sus calores y sus fríos, se venden sus oasis y sus flores, se vende el amor de mis amores, se venden las arenas del desierto, se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos tiene preparada una entrevista con una poeta que vive el arte desde diversos ámbitos.
Hoy tengo el placer de estar en compañía de María Sánchez Alonso, bailarina, poeta y artista. Nacida en 1991 en Baracaldo, María estudió arte dramático en Gijón y reside en Berlín desde 2015, donde se trasladó para seguir formándose en danza contemporánea. María es además de poeta, amante del flamenco y profesora de yoga. Hoy nos encontramos en el barrio de Neukölln, donde además de vivir en un ambiente multicultural y de movimiento constante, María imparte cursos de escritura creativa y poesía, grupos que han ido surcando nuevos territorios hasta devenir en grupos de creación poética. Estos grupos están formados enteramente por mujeres hispanohablantes que comparten y se unen para crear, escribir, leer, reflexionar y echar algo de luz sobre el proceso que acompaña a la creación poética. Hola María y bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme, un placer.
¿Qué presencia y relación hay entre la danza y la poesía?
Para mí son como los dos brazos del cuerpo, el derecho y el izquierdo. Siempre cuando trabajo con el cuerpo encuentro que es el mismo territorio que cuando trabajo con la palabra. Solo que en la danza el instrumento es el cuerpo y en la poesía el instrumento son las palabras. Diferentes lenguajes, pero el lugar desde el que ocurre el arte es el mismo.
María, ¿cómo se despertó en ti el interés por la poesía?
Recuerdo a mi profesora de segundo de bachillerato de literatura universal, que fue creo la primera que me abrió un poquito a lecturas de poetas, de grandes poetas que yo no conocía, porque en mi casa estaban los libros por ahí, pero no había mucho compartir eso. No me acuerdo cuál fue de los primeros autores que nos leyó, pero quizá Machado, León Felipe, porque yo me mareaba mucho con la narrativa. Me costaba muchísimo leer narrativa, el solo hecho de tanta palabra en una hoja me agobiaba mucho, tenía dificultades con esto. Y cuando vi un texto que eran versos y que en una frase se decían tantas cosas a que me podía quedar vibrando con una sola frase, me voló la cabeza. Y luego después, cuando empecé a estudiar arte dramático, leímos mucha obra dramática, que es teatro, había mucha poesía en todo eso y poquito a poco fui entrando.
¿Qué supone para ti el fenómeno poético?
Para mí lo poético es algo que tiene la capacidad de despertar y de poder comunicar algo que se siente, pero que no siempre se sabe. Tiene mucho que ver con el sentir y no con el saber o el conocer. Y además yo considero las palabras como generadoras de algo, que mueven, las considero casi como partes de una coreografía. Cuando yo veo un verso, para mí ese verso tiene movimiento y si tuviera que ponerlo en coreografía sabría cómo hacerlo, sé para dónde se mueve. Entonces considero las palabras como una materia móvil que está viva, que mueve el verso y por ende la imaginación del lector o el sentimiento. Y el fenómeno poético sería algo así como percibir lo invisible y lo que todavía no tiene nombre y tratar de acercarte a ello y de nombrarlo y de darle forma.
¿Cuáles son los poetas, poetisas que has leído últimamente que han tenido una influencia en tu creación y que te gustaría nombrar como preferidos?
Primero de todos, José Ángel Valente, que es un poeta gallego que ya falleció, que me parece una auténtica maravilla y fue con quien yo descubrí también un poco esta visión de la poesía. Él tiene una antología que se llama Entrada en Materia y ha escrito muchos pequeños poemas que hablan del fenómeno poético de esta manera, que es muy corporal, que la palabra está viva. Entonces eso me llegó muy hondo, entonces toda su obra me llega muy honda en general. Y luego mencionaré a Antonio Gamoneda, señor eternamente mayor, parece. A mí me hace llorar Gamoneda, o sea, yo leo dos versos de Gamoneda y lloro, no sé por qué, pero me parece una belleza sublime. Y luego femeninas, mujeres, pues Alejandra Pizarnik, que fue una poeta que yo en la adolescencia descubrí porque la gente me la recomendaba, pero no sé por qué en todas las antologías que se hacían de Alejandra, se hacía una selección de los poemas de Alejandra donde o estaba la palabra suicidio o estaba la palabra muerte. Entonces ya se manipuló un poquito toda su creación poética hacia solo eso. Y luego cuando tuve acceso a leer su obra por entero, o sea, una antología de verdad con toda su producción poética, ¡wow! Me di cuenta de la inmensa, bellísima voz y la personalísima manera de manifestar lo universal que hay en la poesía que tiene ella, y para mí es una de mis favoritas sin dudarlo, a la cual no considero para nada una poeta maldita ni ninguna de estas cosas que se dicen.
De hecho, Alejandra Pizarnik también tiene una relación muy estrecha con el teatro, la danza, la performance sobre el escenario. Claro. Quizá ahí hay una conexión directa con tu biografía y tu relación con la danza. Hoy he podido leer el poemario Nacido Rayo Solar. Hay una unión muy clara entre la naturaleza y el cuerpo, muy intenso. En tu poesía se nos invita a mezclar los sentidos, a ver sonidos u oler colores, en especial el azul. Usas también las palabras escritas en mayúscula, que aportan, como bien dices, un tono diferente, un impulso al verso. Hay mucha corporeidad en las palabras y una relación omnipresente con lo corporal. De hecho, en una entrevista muy bonita que hiciste para la revista Trampolín, comentas que solamente puedes poner en palabras lo ocurrido en la danza mediante el lenguaje poético, porque es este lenguaje el que se mueve en esa tensión de lo que no se puede decir. ¿Cuáles son las características que tú definirías sobre lo que no se puede decir?
Lo que no se puede decir es, para mí, algo que encuentro cuando entro en el cuerpo y trato de buscar en una especie de sedimento o de algo que hay ahí que es antiguo y nuevo a la vez, y trato de decir qué es, de ponerlo en movimiento, que puede ser coreografía o que puede ser palabra, versos. Entonces digo esto de que no se puede decir porque está como en una especie de tensión de que el lenguaje que hay es como si no sirviera para enunciarlo. Entonces por eso me encanta la poesía, porque la poesía rompe un poco con esa manera instrumental de usar el lenguaje, lógica, y puedes hacer lo que quieras con las palabras. Entonces puedes decir solar, solar, la niebla, por ejemplo, y con la sonoridad de esas palabras y componerlas juntas se crea algo que es muy bonito. Entonces, como están esos otros factores, el factor sonoro, el factor de cómo se siente esa palabra, de qué recuerdos tiene para ti, qué imágenes, qué color tiene, cómo te toca, aparte de lo que significa, me parece brutal. Y yo creo que juego un poco en ese terreno. Y como es un terreno un poco de tensión, en el sentido de que nunca se va a poder llegar a decir, pero tampoco es el fin. Es como el mismo camino de aventurarse a empezar a cantar, aunque sea escribir, en eso. Es un poco abstracto, pero intento hacerlo lo más terrenal y claro que puedo.
Ahora María nos va a leer su poema Ánima.
Camino con los copos de nieve en las manos, para que se conviertan en agua y yo lo note, para que en mis manos nazcan conchas de mar y peces nadando en el lagrimal. Camino descalza, incendio con mis pasos el manto de esta extensión silenciosa. Encuentro mis ojos antiguos, los que perdí, aquellos que me hacían inocente. Una sola mirada al blanco, una sola voz en la noche, Una sola mañana me basta para recorrer este camino infinito. Todo tiene su cadencia, su constancia, su alma. Y desde los minutos antiguos a los pasos de ahora, solicito mi cantidad de silencio, la que me pertenece, y mi paseo en la penumbra, junto al rocío congelado de las aguas y sus ánimas. En el bosque de los árboles blancos he decidido hundir mi cuerpo. Despierto, duermo, vuelvo a dormir. No muero porque llevo en el cuerpo mucho, demasiado viento. Me doblo y me pliego, zigzagueo mi movimiento. Mis palabras de otoño son estas hojas, mis manos esta lluvia, mis ojos las luces que la niebla no puede ahogar. 30 veces nacida, nunca muerta.
Cuéntanos un poco en qué contexto escribiste este poema.
Recuerdo que esto fue, por supuesto, invierno y vino de una especie de ejercicio de entrar dentro, como si dentro del cuerpo tuvieses un montón de espacio vacío, lo que estábamos haciendo, y en ese espacio vacío, ¿qué encontrabas? La cosa era que tenías que ver la imagen de algo que camina, que podía ser un ser humano o no, y a partir de esa imagen recrearte en eso y tirar para adelante con los versos. Y así fue como surgió este poema. Esta presencia de esta mujer que caminaba con la nieve en las manos, que la nieve es un paisaje súper, súper presente en mi poesía porque ha estado presente en mi infancia, me ha marcado muchísimo y es el paisaje que más amo y más bello me parece por excelencia.
El paisaje que este año también hemos tenido en Berlín y en diferentes ciudades de España también. ¿Qué proyectos tienes a nivel poético para este año 2021? A raíz de esto, conozco el grupo La Grieta, con el cual te reúnes semanalmente para crear poemas. ¿Cuáles son los proyectos, el foco de este grupo?
Parte de mis proyectos es materializar estos poemarios que tengo todavía en construcción. Tú has mencionado lo de las letras mayúsculas dentro del poema. Estoy trabajando también un poco con eso, con lo pictórico dentro de un texto cuando lo miras en la hoja, que tenga un impacto pictórico, y también con imágenes, con collage. Estoy mezclando un poquito técnicas ahí y encontrando cosas que me gustaría hacer y sacar en material. Y luego con La Grieta y los demás grupos a los que les doy clase y con los que estamos activamente trabajando, pues los proyectos son hacer un recital. Hemos hecho ya dos, queremos hacer otro, tenemos muchas ideas de cómo va a ser. Y luego tengo algunos vídeos que hemos grabado con todas ellas recitando uno de sus textos, un material audiovisual precioso que tiene que salir también. Y hay un par de colaboraciones que quiero hacer con artistas plásticas porque últimamente hemos estado trabajando a partir de cuadros, de imágenes que comparten un poco ese fondo común, porque todas las artes tienen un fondo común en realidad. Y desde ahí hemos estado extrayendo versos, hemos estado sacando cosas, entonces ese proyecto también está caminando y buscando que todo a nivel presencial se relaje un poco para poder abrazarlo del todo.
Muchos de estos proyectos los podremos encontrar online en la página de La Grieta.
Sí.
Estamos a la espera de tener en nuestras manos las futuras publicaciones de tus poemas, María. Muchas gracias por compartir tu tiempo con La Luna Sale a Tiempo y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias, un placer.
María Sánchez Alonso, poeta y artista.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.